Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué, un programa dirigido a la familia y comunidad, en el cual se conversa con especialistas temáticas de interés en educación inicial y formación general. Conduce la profesora Ana Mujica. La cita es cada viernes a las 12 horas a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Bienvenidas y bienvenidos al programa El Mundo de los Porqué, el programa donde le damos las respuestas a todas las incertidumbres de los niños y a esas curiosidades que a veces como padres se nos ocurren. Hoy vamos a conversar sobre los pañales, cómo dejar los pañales, en qué momento, cómo ayudar a los niños en esa transición. Y para esto tenemos una invitada muy especial que nos va a contar sobre este aspecto clave en la vida de las niñas y los niños. Bienvenida, Lenis.
Muchas gracias. Bueno, sí, yo soy pediatra venezolana y todos mis estudios y toda mi formación la realicé en Venezuela. Pero llegué a Chile en el 2019 y desde allí revalidé mi título y estoy ejerciendo acá como pediatra.
Cuéntanos un poco más sobre, ¿trabajas dónde específicamente?
Estamos en una consulta en Santiago Centro y esta consulta está ubicada en el Bicentenario de Portugal, en la oficina 401.
¿Tienes algún tipo de redes sociales, la manera de
interactuar con ellos? Sí, tenemos dos redes sociales donde pueden ver bastante información educativa. Y es universopediatrico.cl y pediatrajuguete.cl.
Bueno, entonces lo invitamos a seguir a Lenis, cualquier consulta se la puede hacer por ahí. Y vamos a iniciar con el tema que nos atañe el día de hoy. Como les dije, tiene que ver con los pañales, el uso de los pañales. Yo fui madre de dos niños y andaba como loca porque uno no sabe en el momento adecuado que hay que dejar los pañales, cuáles son esos pasos claves que hay que hacer antes para que las niñas y los niños dejen el pañal, porque uno como papá, y de paso lo que te dicen, en el mundo exterior todo el mundo opina, opina, opina y tú te vuelves loco. Pero bueno, vamos a escuchar a ti un poquito más como especialista. Yo soy mamá y bueno, fui mamá o soy mamá porque ya sé, y de paso soy educadora de párvulos y uno maneja un poco el tema. Entonces, para que nos cuentes un poco, inicialmente, algo que también nos llama la atención, explícanos, ¿por qué es tan importante en el desarrollo de las niñas y de los niños que ellos controlen los esfínteres?
Claro, como sabemos, el control de esfínteres es parte del proceso humano natural y es súper importante que en algún momento de la vida este control llegue a suceder. Pero ¿qué pasa? Hay demasiadas cosas en referencia a esto, en donde las madres y los padres quieren que los niños hagan esto en un tiempo específico. Por presión social, porque se lo dice la abuela, porque se lo dice el abuelo, porque se lo dicen los amigos, que porque no ha dejado el pañal. Y eso más bien lo que ocasiona son presiones en el niño y menos va a funcionar. Entonces hay que tener ciertas estrategias para poder lograr este control de esfínteres de una forma más paciente, con más respeto hacia los niños. Y por eso es que estamos hoy aquí para tratar de conversar este tema.
Sí, yo recuerdo que uno sufre como mamá porque cómo le enseño a cambiar, a dejar el pañal, para que avise, porque también eso trae complicaciones para la salud de las niñas y los niños. Pero vamos a seguir con esto. ¿Cuáles serían los puntos más importantes como para que las niñas y los niños puedan empezar a controlar sus esfínteres? Porque nosotros decimos, ay, este niño no avisa, este niño ya se ensució y tiene tiempo mojado o hecho caca. ¿Cómo podemos ir? Se puede decir medianamente ayudando a las niñas y a los niños para que ellos empiecen a avisar, a controlar un poquito.
Claro, en la medida que ellos van creciendo, por ejemplo, un niño de año y medio que ya dice algunas palabras, que se puede comunicar pues, a través de sus expresiones, se le enseña, mira, cuando por ejemplo hagas pipí, me avisas, te tocas el pañal. Cuando tengas ganas de hacer popó, me avisas y dices popó. Y bueno, y ahí poco a poco el niño va entendiendo el proceso, mediante que el adulto le vaya orientando un poquito sobre el tema. Pero generalmente, más que sean los padres los que van a hacer algo en referencia al niño, es el niño el que da señales de que está listo para iniciar el proceso.
Sí, me estoy acordando una anécdota hace muchísimos años. Yo tenía una amiga allá en Venezuela y ella dijo, a los 9 meses mi niña dejó el pañal. Y no, Sí, porque ya me tenía obstinada. Yo agarré un día y la metí en un balde de agua fría. Más nunca. Imagínate, yo creo que eso fue parte más bien de un trauma que le creó a esa niña, a esa bebé en aquella época. 9 meses, algo
Claro,
irrisorio, algo.
primero no, todavía no son capaces de comunicarse. Segundo, he tenido también pacientes que las mamás por apresurarlos de repente porque en el jardín van a iniciar y entonces, bueno, tienes que quitar el pañal obligado porque si no, no te aceptamos en este colegio, por ejemplo. Y eso lo que lleva es a grandes complicaciones. Yo tuve una paciente que hizo una retención urinaria severa y tuvo que terminar en urgencia, sondeada por esta causa. Entonces, no es lo mejor, definitivamente.
Sí, bueno, yo creo que es una mala concepción que nosotros tenemos o desde los jardines, porque se supone que en los jardines, en las guarderías, en los centros de cuidado deberían manejar la edad adecuada para que una niña o un niño deje el pañal. Imagínate tú, año y medio todavía el niño está apenas conociendo su cuerpo, apenas manejando su estructura
Así es.
física, entonces, ¿cómo uno le va a decir, deja el pañal, vámonos? ¿Cuáles serían entonces esos pasos mínimos que crees tú, según tu experiencia como pediatra? Porque una cosa es lo que dice la ciencia, otra cosa es lo que dice la educación, la pedagogía. ¿Cómo, según la medicina, según tu especialidad, deberían los niños o los padres, mejor dicho, porque los padres son los que guían el proceso, para que las niñas y los niños vayan dejando el pañal?
Perfecto. Primero, entender un poquito las señales que ahorita casualmente tú me las estabas mencionando. Por ejemplo, un niño que cuando está sucio se siente incómodo y pide que lo cambien. Eso ya es algo que nos dice, bueno, estás preparado para dejar el pañal. Por lo menos recibe órdenes sencillas como siéntate en la pelela o el inodoro. Ya es un niño que, bueno, ya entiende una orden y perfectamente puede iniciar el proceso. Por ejemplo, cuando están viendo que los otros adultos se sientan en el baño y tienen interés por observar lo que el adulto está haciendo, ah, bueno, ya ese niño también está en proceso de preparación para iniciar el dejar el pañal, que es algo sumamente importante, ¿no? Y entre esas también mantener el pañal seco, porque por lo menos 2 horitas que mantenga el pañal seco, ya uno dice, bueno, ya está empezando a controlar en periodos cortos los esfínteres, entonces yo creo que es un niño que está preparado. Y los padres en este momento lo que tienen que comenzar es son rutinas. Tratarlo de llevar cada 2 a 3 horas al baño, por ejemplo, después de las comidas, al momento de acostarse a dormir, para hacerle como rutina. Y bueno, al momento de comprar la pela o el inodoro, tratar de que el niño se involucre en esto. Que lo compren juntos, que le escojan ellos el color, los monitos que les gusten. Todo eso ayuda porque obviamente el niño se va a empezar a sentir como más cómodo con eso. Dejarlo en un lugar donde él tenga acceso, lo mire, ve, lo explore, vea cómo es eso, cómo se utiliza. Si tienen hermanitos mayores, que los hermanitos mayores se sienten con ellos y vean cómo es el proceso. Y si no, bueno, los mismos padres que vayan al baño juntos para que ellos vean cómo es y vean que es algo completamente normal.
No, me estoy acordando. Anécdotas de educadoras y de madres, de cuando uno sienta la primera vez a los niños en la taza, en el inodoro, se caen, ¡ah! Y es un trauma que
Y
agarran,
es uno de los
porque
traumas.
no es el tamaño adecuado para
Así
ellos.
es. Pero ahorita existen cualquier cantidad de formas y tamaños de pelelas diferentes, con escalera, sin escalera, tipo almohadita. O sea, ahorita existen muchísimas formas de poder resolver eso. Así que por lo menos por ese lado ahorita hay sumamente opciones para eso.
Sí, bueno, también depende de un factor muy importante que es el factor
Factor económico.
económico, porque hay familias que se van, tienen la oportunidad de hacerlo y le pueden colocar un adaptador, por
Claro.
ejemplo. Pero también el otro problema es cuando los niños usan acá lo que llaman la vasenica, que nosotros llamamos la vasenica. También es otro proceso. No sé si tú tienes algún tips para que las mamás vayan enseñando a los niños también ese espacio, porque un espacio es la taza del baño y el otro es la vasenica.
Claro, es un proceso de transición que tienen que ir haciendo, pero generalmente es bueno que esté en el baño para que ya vayan como asumiendo que ese es el lugar donde se realizan entonces las necesidades. Y ok, ya después que estamos ahí y que aprenden a utilizar ese, pasamos al inodoro. Pero generalmente al inodoro no podemos pasar si no tenemos alguna cosa que se adapte al inodoro porque es muy grande y como usted dice, pueden haber traumas. Entonces no es la idea
Sí.
tampoco que se vaya a caer dentro del inodoro o vaya a haber otro tipo de accidente.
Sí, ahorita me está viniendo a la mente que es como que, no es la misma comparación, ¿no? Pero cuando el niño empieza a caminar, que se cae, no quiere pararse más, no
Así
quiere andar, es igualito cuando están en la taza del baño. Nunca se me olvida eso. Aparte de mis hijos, los niños en el, jardín siempre era muy común porque a pesar de que los baños están casi adaptados para los niños de poca edad, a veces las tazas no los están. Entonces tienen que ponerle el adaptador, tienen que, como tú dices, a veces para una escalerita, todo eso influye en ese aprendizaje. Ahora cuéntanos un poco. Y según también, porque vale también lo que te hayan dicho tus madres, porque son experiencias diferentes. ¿Cómo serían esas señales que indican que una niña o un niño están listos ya para dejar el pañal?
Perfecto. Ahorita indicamos que, por ejemplo, un niño que puede mantener por periodos cortos el pañal seco, 2, 3 horas, es un niño que definitivamente ya está dando señales de eso. Que puede bajarse el pantalón y subirse el pantalón también, porque ya tiene entonces la capacidad motora para poder realizar esto y también ayuda al momento del aprendizaje de dejar el pañal. Y que esté como presto a hacerlo, como que vea a otras personas y está dispuesto realmente a realizarlo, porque ve a otras personas y está pendiente, qué está haciendo mi mamá en el baño, qué está haciendo mi hermanito en el baño, y tiene ese interés. Entonces ahí uno dice, bueno, ahí está preparado.
Sí, también, bueno, como nosotros llamaríamos dentro del mundo educativo, el niño aprende a través de la imitación. Bueno, nosotros manejamos muchas teorías de aprendizaje y yo digo que no hay ninguna teoría específica para el aprendizaje de una niña y de los niños. No sé si, ya me voy a meter por otro lado, ¿no? Pero si tienes la respuesta, no los da. ¿Desde el mundo de la medicina ustedes manejan alguna teoría específica de aprendizaje de los niños o honestamente se van a los científicos?
No, es que los niños aprenden de diferentes formas. De hecho, el ser humano aprende de diferentes formas. Algunas personas son más visuales, otras más auditivas. Algunos niños, por ejemplo, aprenden más a través de algún video explicativo. Otros niños aprenden más por imitación, viendo a los padres haciendo algo. O sea, cada niño aprende de forma diferente. Así que eso sí es algo del ser humano.
No, que okay, sí. O sea, ahí encaja, como tú dices, las diferentes teorías de aprendizaje que uno maneja desde nuestra especialidad. Oye, Lenny, por otra parte, ya nos indicaste un poco cómo debería ser el proceso, más o menos una edad que los niños empiezan a dar inicio a dejar el pañal, algunas estrategias para ayudarlos. Pero danos algunas recomendaciones específicas de cómo sería este proceso o para que este proceso sea más efectivo. Porque nosotras mamás nos desesperamos. Viene la vecina y nos dice, ¿cómo es posible que ese niño todavía use pañal? ¿Cómo es posible que tú todavía inviertas? No, 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 tienes que darle una pela. No manejo el léxico chileno con respecto a eso, ¿no? Pero tienes que retarlo porque si... Manejando la lógica, ¿no? No, no es que todo sea ahora crianza respetuosa, pero sí hay, de alguna manera, hay que ponerle carácter a los niños para que ellos puedan, vamos a decir, hacer algunas cosas o aprendan rutinas. Pero en este caso, ¿cómo sería algo más
En
específico,
este
menos
caso,
traumático?
exacto, en este caso no partimos ni de retarlo porque con eso no vamos a ganar nada, va a ser peor. De hecho, la ansiedad y el rechazo al inodoro parte muchas veces de querer iniciar el proceso antes que duerma. La edad más o menos en donde uno dice, ok, puede estar preparado es entre los 2 y los 3 años. Inclusive hay niños que hasta los 4 años no inician el proceso de control de esfínteres y es normal, aceptable y hay que respetarlo. ¿Okay? Eso primero. Porque si no, ya partimos mal. Entonces, una vez que ya tenemos las señales, que son las que dijimos anteriormente, entonces podemos empezar a crear esta rutina, llevarlo cada 2, 3 horas al bañito, bueno, sí, es cuando coman, por ejemplo, en la noche antes de dormir, que eso es otro tema, porque entonces el control nocturno también quieren que lo hagan al mismo tiempo que el diurno, y eso no es real. Los niños controlan los esfínteres diurnos de una forma mucho más rápido, y el control nocturno ya se tarda mucho más, porque tienen que controlar de noche, entonces ya eso es otra cosa. Y adicional a eso, entonces, tratar de hacer juegos, cosas interactivas con ellos para que lo vean como algo divertido. Por ejemplo, si tienen algún monito, algún juguete especial, colocar el juguete en la pelela, enseñarle al niño, mira, coloca aquí al osito, el osito va a hacer pipí, y de esa forma, bueno, se observa que el niño ve que el osito lo está haciendo bien, que no le da miedo. O sea, tratar de hacerlo como un juego, buscar libros que hablen del tema también, que tengan muchos colores, que los niños puedan identificar las imágenes. Todo eso ayuda también. Hay algunos videos en YouTube, no es bueno ver pantallas, pero hay algunos videos en YouTube que son recomendados específicamente para esto, que permiten entonces que el niño a través de cantar, de jugar, aprenda también a ir al baño. La ropa cómoda, poner la ropa que no sea difícil de quitar, porque si por ejemplo un pantaloncito tiene un cierre o un botón muy difícil, el niño no se lo puede bajar y eso puede llevar a accidentes, obviamente. Y elogiarlo, felicitarlo cada vez que logre un pequeño avance. Así sea pequeñito, siempre elogiarlo, felicitarlo por los logros que realice en base a esto. Y no retarlo, por favor, si es que hay algún accidente, si pasa alguna cosa, si en la calle se orina. No, evitar eso, porque si no se van a traumatizar.
No, tú estás diciendo ahorita lo de la ropa cómoda. Pero aquí en el sur de Chile es difícil en invierno usar ropa cómoda. Entonces también tiene que ser una experiencia diferente a los niños de la capital, vamos a decir, claro, o los niños del sur, porque allá en el sur usamos muchas más capas de ropa, entonces claro, también es un proceso, supongo, ¿no?
Pero en casa, por lo menos, mientras empiezan el proceso y están en esa adaptación, se puede tratar de manejar, porque en las casas siempre usamos sí, calefacción y este tipo de cosas. Igual en la casa estamos más calentitos y podemos tratar de estar un poquito más cómodos.
Ok. Vamos a continuar entonces con nuestras preguntas, seguir indagando. Si repetimos algunas cosas, no se preocupen, la cosa es ir manejando el contenido y practicándolo para que no le vayamos a tomar la asistencia a nuestros niños y a nuestros niños. Ahora, vamos a hacer nuestro paso musical en manos de Iván Barriento y ya regresamos para seguir conversando con la pediatra Lenis.
1, 2. Tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor, necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón.
Estoy hablando, hablando.
tu corazón.
Después de esta canción que nos ha puesto nuestro técnico, seguimos conversando sobre este tema tan importante, tan relevante, aunque usted no lo crea, el uso del pañal y cómo dejar el pañal en compañía de nuestra pediatra Lenis. Continuando entonces con esta misma temática que es muy interesante para padres, sobre todo primerizos, inicialmente nos dijiste que las niñas y los niños aproximadamente entre año y medio y 2 años empiezan a controlar su esfínter o avisar que ya tienen el pañal mojado, que quieren ir al baño. Pero si yo tengo un niño cercano, porque no podemos decir que el niño es mío, un niño de nuestro entorno de 4 años, que no avisa o que anda con el pañal sucio, ¿qué podemos hacer allí? ¿Qué indicación hay que hacer? ¿Por qué sería ese problema?
Claro, niño de aproximadamente 4 años que todavía no avise que va a usar el baño, hay que ver si tampoco logra comunicarse en otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo está el habla? ¿El niño logra comunicarse? ¿El niño está hablando o no? Porque dependiendo de eso, bueno, tomaremos decisiones. Porque si por lo menos no logra comunicarse directamente verbal, por lo menos puede comunicarse gestual. Mira, me vas a avisar, tócate el pañal cuando estés hecho popó, tócate el pañal cuando estés hecho pipí, y de esa forma también lo podemos ayudar. Algunos niños sencillamente no quieren. Yo he tenido pacientes que hablan perfectamente, pero en la consulta me dicen, no quiero. Y les preguntas, pero ya tú eres grande, ¿no quieres dejar el pañal? No quiero. Y hay que respetarlo también porque cada niño va a su ritmo, y eso es algo que es bastante complicado porque ya a esa edad la presión social es igualable, pero igual hay que respetarlo, porque si no quiere, forzarlo es peor.
Entonces, ajá. Y no sé si te ha llegado casos de, por ejemplo, mi niño avanzó, dejó el pañal, avisa al baño, se siente su taza, pero de repente ya no quiso más, retrocedió.
Sí, de hecho me ha pasado inclusive pacientes que llegan pensando que al niño le hicieron algo, y eso es gravísimo porque de repente iban al baño bien y de un día para otro, porque así lo comentan los padres, de un día para otro, digamos, el momento puede ser aterrador, inclusive de ir al baño, llegan hacia el inodoro y se aterran. Entonces, claro, los padres comienzan a sospechar por qué está haciendo esto ahora si antes no lo hacía. Ah, pero no miran lo que está pasando a su alrededor. Una de las cosas más importantes cuando un niño está en el proceso de dejar el pañal es lograr que sea en el momento más adecuado. A veces pasa que estamos en mudanza, están haciendo el hermanito, están divorciándose los padres, están con una cuidadora nueva, empezaron el colegio que no lo conocían. Entonces son demasiadas cosas juntas y muchas veces esto hace que los niños tomen acciones un poco extrañas, que uno dice por qué antes no lo hacían y ahora sí. Y realmente eso puede llegar a ser bastante malo para el niño porque estamos poniéndole demasiadas cosas juntas y entonces empieza a tener rechazo por el inodoro a un punto que se traumatizan y no lo quieren ni mirar. Sí. Entonces, siempre escoger el momento más adecuado.
Sí, eso también pasa en el mundo educativo, que vemos ese tipo de situaciones donde las niñas y los niños tienen unos cambios y los adultos no nos damos cuenta que eso le afecta al niño emocionalmente y viene ese tipo de situaciones. O lloran, o sea, se ponen retraídos. Entonces, son situaciones similares donde podemos compartir. Ahora, sabemos que, digo yo por experiencia, como madre, como educadora, que las niñas y los niños normalmente empiezan a controlar sus esfínteres o empiezan a avisar en el día. En el día siempre, mamá, el pañal, pipí, popó, lo que sea. Pero en la noche, ese es el gran dilema de la mamá en la noche. ¿Cómo podemos ayudar, cómo podemos intervenir en ese proceso nocturno para que el niño vaya dejando el pañal?
Claro, controlar la noche es mucho más complicado porque el niño tiene que despertarse cuando la vejiga está llena y eso es un proceso madurativo que ocurre aproximadamente entre los 5 y los 6 años. Entonces es un proceso un poco más largo, no lo va a hacer al mismo tiempo que el control diurno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Limitar el contenido de líquido que se le entrega al niño, sobre todo en horas de la noche,
porque al momento en que le das mucho líquido de noche, por supuesto, va a hacer mucho más pipí. Y por supuesto también el tema de justo antes de dormir, siempre acostumbrarlo a hacer pipí. Esto va a ayudar, por supuesto. Hay veces que para evitar accidentes tenemos que comprar estos colchones que son plásticos para tratar de evitar que los accidentes, bueno, manchen el colchón y todo esto, y no retarlo. O sea, pasó una vez, pasó dos veces, va a pasar tres, cuatro, cinco, sí, va a pasar muchas veces. Y hay que simplemente ir tratando de adaptarnos al proceso y viendo cómo evoluciona el niño e ir trabajando con lo que más le cueste. Entonces, lo más importante es que no consuma líquidos en la noche, porque si no, obviamente va a tener ganas de hacer pipí en la madrugada.
Oye, ahí hablando del cambio de pañal, de las 10 veces que hay que hacerlo, repetidas veces, nosotros padres cometemos muchos errores, ¿verdad? Ensayo y error. Entre eso, por supuesto, está el cambio del pañal, el uso del pañal. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú crees que cometen los padres o madre y padre al cambiar los pañales?
Los errores más frecuentes que cometen al momento de cambiarle el pañal.
Sí, por ejemplo, no lo limpiamos bien, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Sí, una de las cosas que más vemos en la consulta es cuando dicen, es que hay que esperar que el pañal esté bien cargado para quitárselo, porque no vamos a estar cambiando el pañal de cada rato. Ah, pero cuando estaba recién nacido, que tenía 5 días de vida, que estabas, digamos, súper emocionada por la llegada de tu bebé y súper preocupada también, ¿cuántas veces al día le cambiaba el pañal? Ni bien marcaba la rayita del pañal que estaba hecho pipí, inmediatamente lo cambiaba porque sabías que podía pasar alguna infección urinaria. Lo mismo sucede con los niños más grandes. A veces esperan que el pañal esté demasiado cargado y se lo quitan demasiado tarde, y eso lleva a infecciones urinarias y en verano a unas irritaciones en el pañal impresionantes, unas dermatitis del área del pañal horribles. Entonces es importantísimo también trabajar el tema de entender que así como cuando recién nacido le cambiamos el pañal de cada rato, pues también tienes que hacerlo cuando están más grandes. Ese es uno, ¿no? Igual a veces pasa que en la madrugada hacen popó, por ejemplo, y no los cambian para que no se despierten. Y eso no puede ser, o sea, tienen que cambiarlo porque si no va a llevar a grandes problemas. Acuérdense que tanto el área, digamos, genital está muy cercana también al ano, y eso puede llevar a infecciones urinarias, y eso no lo queremos. Nadie quiere una infección urinaria en su hijo. Así que eso.
Oye, me acuerdo, digo yo, en mi época de madre, niño, bebé, cuando uno le iba a cambiar el pañal, hacía su higiene, lo limpiaba con toallitas, existía toallitas, simplemente lo lavaba. Pero ¿qué es recomendable echar, o si no es recomendable echar talco o esas cremas que son para prevenir dermatitis? ¿Qué recomiendas tú para esas áreas?
Primero las toallitas húmedas. Uh-huh. Hay que evitarlas, las toallitas húmedas. Uh-huh. Todas caen mal. Solamente hay unas que son las de agua, que son 99% agua, que lo podemos utilizar en casos extremos cuando salimos a la calle.
Fíjate.
Pero de resto, en la casa es solamente lavar, siempre lavar. Y enseñar al niño también a que aprenda a limpiarse, porque a veces también cuando están empezando a limpiarse solitos, sobre todo que empiezan en colegio y esto, hacen infecciones, las niñas, infecciones vaginales importantes por eso, porque las mamás no les enseñan a limpiarse bien, en el colegio nadie las va a limpiar, tienen que limpiarse solitas, y empiezan a pasar muchas infecciones vaginales después de esto. Entonces, igual es importante.
Ah, fíjate tú. Yo sabía escuchar que las toallitas eran más para unas cosas, más no sabía que para eso.
No se usan como siempre, se usan solo en casos especiales cuando salimos a la calle, porque no vamos a andar con agua tibia y con algodón y con cosas en la calle, así. Es incómodo, pero de resto, sí, lavar.
Ya para ir finalizando entonces sobre este interesante tema, porque aunque parece algo cotidiano, está en el día a día de cada familia. Fíjate tantas cosas que nos has dicho que nosotras como madre hemos estado erróneas. Por ejemplo, ya para ir cerrando, algunas personas dicen muchos mitos, y entre eso algunas han dicho, ay, no, es que mi hijo dejó el pañal rápido porque es muy inteligente. ¿Tiene que ver algo eso?
No. Lastimosamente la gente piensa que la disciplina o la educación o la inteligencia del niño tiene algo que ver con eso, y no es así. Cada niño va a su ritmo. De hecho, impresionantemente, los pacientes que son más inteligentes, o que yo puedo decir que son así como brillantes, que desde muy chiquitos hablan, que expresan todo, que comunican todo, son los que más difícil le dan el pelo.
Fíjate tú. Y ya esta última, ya sabemos que todos los niños tienen un nivel de desarrollo diferente, tienen su propio ritmo, pero ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones clave que le darías a la familia para el uso correcto o para dejar el pañal? Ya como cierre.
Primero, revisar siempre que el niño esté dando señales de que lo quiere dejar. No lo fuercen, no lo fuercen, no lo obliguen, no lo reten. Esperen que tenga las señales. Cuando ya las tengan, bueno, ahí sí. Inmediatamente iniciar entonces el proceso y hacer todo lo que hablamos anteriormente, que es tratar de hacerlo de una forma amigable para el niño, jugando, tratando de hacerle horarios, rutinas, que es lo más importante, usar ropa cómoda y felicitarlo por cada acción que haga. Y esto va no solamente con el tema del pañal, sino con cualquier cosa que el niño logre. Hay que elogiarlo, hay que felicitarlo, hay que decirle lo hiciste muy bien. Siempre eso va a ayudar a un refuerzo positivo en los niños.
Sí, y eso igualmente se usa para todas las acciones o aprendizaje de las niñas y los niños. Se me había olvidado. ¿Por qué te dicen la doctora juguete?
Me dicen pediatra juguete.
Ah, pediatra juguete,
porque,
perdón.
Porque yo tengo una sobrina que cuando ella estaba pequeña, como yo soy médico y ella me veía trabajando con los pacientes y eso, me decía, tú eres la pediatra juguete. Y bueno, de ahí quedé así y así me coloqué en Instagram y así me estoy conocida en las redes sociales. Y cuando los pacientes van a la consulta también dicen lo mismo, o sea, como, ay, voy a ver que es mi pediatra juguete.
Está bien, interesante la historia. Ahora te invito a despedirnos y nos recuerdas tus redes sociales, por favor.
Perfecto, sí. Nuestras redes sociales son universopediatrico.cl y pediatrajuguete.cl. En ambas cuentas ponemos información súper buena que ustedes pueden revisar. Así que súper bien por ese lado. Y recuerden que estamos ubicados en Santiago Centro, en el Strip Center de Portugal, oficina 401, y estamos a su completa disposición.
Muchísimas gracias, Lenny, por haber compartido tus conocimientos el día de hoy. Para todas las familias que les interesa este tema, para los futuros padres, para los recién padres y para los abuelos también. Muchísimas gracias. Chao, chao.
A ti.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.